En este Día Mundial de la Diabetes, Vitoria-Gasteiz se ilumina de azul y se han instalado carpas informativas en la Plaza del Arca junto al Caminante. Y además estudiantes de enfermería están realizando controles sanitarios y unos test, son unos sencillos test que pueden saber y pueden determinar si tienes riesgo de padecer diabetes tipo 2 a lo largo de tu vida. Además, ahora mismo está programada la duodécima caminata Caminando por los avances en diabetes. Así que nuestra unidad móvil, que también quiere poner el foco en la diabetes, bueno, pues se ha desplazado a un punto de la ciudad y ahí está Caitlin Allende, Guardión.
Caixa, Guardión, Arad de Audiencia.
¿Y con quién estás para hablar de la diabetes?
Bueno, pues aquí a mi vera está Olatz Domínguez. Ella es técnica de cooperación al desarrollo de la ONG Médicos Mundi Araba y Olatz también es diabética. Guardión, Olatz.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes, pero esta semana, el jueves, si no me equivoco, ofrecerás una charla sobre ser una persona diabética en otros lugares del mundo. Entre otros países, has visitado Perú, Bolivia, Ecuador, Honduras, Cuba, Ruanda, igual me dejo alguno, ahora me lo cuentas. Bueno, tú eres diabética tipo 1 desde los 6 años, Olatz.
Y desde pequeñita, pues el tipo 1 normalmente aparece cuando eres pequeñita, no tiene por qué, también puede aparecer más adelante y bueno, pues somos personas insulinodependientes desde que empezamos, ¿no? Entonces, pues nuestra vida depende, pues eso, del acceso y de la posibilidad de tener insulina, que en mi caso como persona privilegiada que vive aquí, pues la tiene, ¿no? Pero bueno, eso es. Y luego, bueno, he visitado todos esos países y he visto la realidad de otras personas diabéticas, bueno, pues que no tienen... yo digo eso, que soy diabética, he vivido aquello, pero que soy una persona privilegiada, incluso con todas las aventuras que me han pasado en cada uno de esos países. Pero eso, somos... pues eso, hay 80 millones de personas diabéticas con necesidad de insulina en el mundo y más de la mitad, o sea, un 40 millones, no tienen acceso a insulina y eso supone pues o que te estés completamente regular, o sea, con una o sea, desregulada totalmente, o bueno, que suponga la muerte.
Uh-huh. Directamente, es lo que te iba a decir. Y luego cada vez conocemos ya más, viniendo ya vamos a situarnos en Araba, en Euskadi concretamente, si cabe, ¿no? Cada vez hay más casos de jóvenes, ¿no? Nos queda ya cada vez más cerca, llega antes, niños y niñas que padecen diabetes tipo 2. ¿Esto a qué es debido? ¿Qué está sucediendo?
Pues yo creo, bueno, eso los médicos lo sabrán mejor, pero sí que es cierto que se plantea que la alimentación... Ya estamos hablando de niños con obesidad desde pequeñitos, pues eso afecta también a un tipo 2. El tipo 2 antes yo creo que afectaba más pues a personas más mayores, a gente mayor, ¿no? Pues que igual que pierde vista, pues pierde pues la facultad de generar insulina en su páncreas. Pero claro, ahora cuando tienes una alimentación tan poco sana, claro, yo lo he visto en otros países. La alimentación tiene que ver mucho, aparte de no tener acceso a la insulina, pues el nivel de hidratos de carbono es brutal cuando no tienes nada más que comer, el abuso de bebidas gaseosas, Coca-Colas, pues todo ese tipo de bebidas allá pues está muy extendido porque las hemos exportado desde el norte del mundo, son muchas modas que vienen de Estados Unidos, etcétera. Entonces la alimentación es brutal. Y entonces eso te lleva a estar pues muy malito, sí.
Bueno, pues encendemos el semáforo rojo que dijo aquel de alerta, más para estos jóvenes, ¿verdad? Pues porque hemos dicho cuál es uno de los motivos, ¿no?, de los que hay que vigilar, ¿verdad? En este caso, la medicina avanza y gracias a eso también pues se consiguen tratamientos que mejoran la calidad de vida, ¿verdad?, de esas personas diabéticas, como puede ser tú en este caso también, ¿no? Se implanta en el brazo también un glucómetro. Bueno, va avanzando, vamos a decir que a toda velocidad, no sé, pero bueno, se han dado pasos muy importantes.
Sí, o sea, yo ahora, por ejemplo, estoy maravillada, no he sido de las primeras, ¿no?, porque ha venido la gente joven antes con el sensor, ¿no?, que te mide la glucosa y que te hace gráficas, que directamente tu médico lo puede ver. Bueno, es una maravilla. Claro, lo comparo, por ejemplo, con situaciones que he vivido y que he experimentado en otros países donde la gente no tiene glucómetros ni para ni el mínimo. O sea, a mí en Cuba me acuerdo que me robaron el glucómetro y me ofrecían una especie, bueno, ahí se movilizó la solidaridad cubana tremenda y me ofrecían una especie de probeta, pero así, tal cual, para poderme medir el azúcar, bueno, tremendo. Y luego la gente no tiene glucómetros en su casa, a menos que sea gente con mucho dinero. Vas al médico a hacerte una analítica o a decir, oye, mira, tengo un problema, soy diabética, me ha dado el mal de altura, ¿no? Que a mí me pasó la primera vez que estuve en Perú, y te sacan un glucómetro para hacerte el control que tú te haces 5 veces al día. Ya los sensores no te quiero ni contar, eso es impensable.
Ya, eso es como un cohete a la luna, ya ahí nada, nada, nada. Eso del glucómetro que estamos hablando, del sensor que estamos hablando, pero bueno, qué no decir de la insulina, de que brilla por su ausencia, es decir, como hemos dicho al comienzo de esta entrevista, ¿verdad?, que corres el riesgo de morirte directamente, es decir, no te puedes controlar y luego además tampoco puedes atajar el problema con la insulina.
Claro, el problema de la insulina es... no hay insulina, no se tiene dinero para acceder a la insulina. Las personas empobrecidas de estos países no tienen dinero para acceder a la insulina y luego los sistemas de salud tampoco tienen capacidad de poder comprar insulina. Es que realmente aquí es tan fácil como ir a la farmacia. Hay pocos tipos de insulina, o sea, la OMS tiene reconocida la insulina como un medicamento esencial, es decir, sin él la gente muere. Pero bueno, no solo pasa en los países del sur o en los países empobrecidos. Estados Unidos mismamente, la gente, como no tiene servicios de salud públicos y adecuados, pues bueno, se llega a hablar de la gente quitarse parte de la insulina para poder llegar a fin de mes o incluso adquirir insulina en el mercado negro. Imagínate qué es eso.
¿Y a ti qué problemas has tenido en otros países del mundo a la hora de ser diabética?
Bueno, la alimentación
aparte
ha sido...
Aparte del robo, ¿no?
Bueno, esa fue una aventurilla, ¿no?
Problemas serios,
sí.
¿No? Con la comida, evidentemente.
Bueno, con la comida principalmente, lo que pasa que, claro, han sido muchos... Yo llevo 20 años también viajando a otros países y al final te acabas manejando y controlando. Pero yo me acuerdo los primeros años en Honduras, donde desayunabas, comías y cenabas frijoles y papas. Yo perdí 15 kilos, porque si intentaba regular mi nivel de azúcar, pues no podía comer lo que se comía tanto, ¿no? Y perdí 15 kilos de golpe, me cambió el sistema hormonal, todo. Más cosas, yo qué sé, con el mal de altura. En Perú, por ejemplo, me dio el mal de altura, no tenían glucagén ni glucómetro, me daban bajones de azúcar, no digería el azúcar. Me acuerdo de estar una noche entera sentada en la taza de váter con un garrafón de agua y un saco de azúcar. Entonces yo bebía, vomitaba y yo decía, algo se me quedará porque no conseguía controlar el bajón de azúcar. Y claro, en el hospital lo único que te sacaban era el glucómetro que yo ya tenía. ¿Qué más cosas me han pasado? Bueno, llevar la insulina a otros países, eso también nos pasa a las ONGs, que igual, por ejemplo, los compañeros de Africanista, Manuel y Adier, me contaban que ellos llevaban insulina a Guinea Ecuatorial y que era imposible casi hacer llegar a través de la aduana la insulina a los centros de... Sí, sí, claro, en las aduanas siempre hay un traqueteo que no veas. Pero bueno, a mí me... Ahora ya no, pero por ejemplo yo la primera vez que viajé al sur, bueno, a Perú, fue en 2000, en 2001, 11S, claro, a la ida no hubo problema, sí, sí, a la vuelta yo, o sea, me revisaban todo y yo llevaba ahí un arsenal de jeringuillas y de insulina. Bueno, pues al poco tiempo sí que creo que hubo un chico diabético que puso una reclamación en
Bruselas, compañía aérea, ¿no?
No, en Bruselas. Tuvo que acceder a los tribunales europeos porque, claro, los sistemas de seguridad aeroportuaria no nos permitía llevar la insulina encima. Y claro, yo no me separo de mi insulina.
Bueno,
ni
eso ha avanzado mucho porque incluso ahora mismo hay hasta medicamentos que viajan con su propio pasaporte para evitar esos problemas que nos cuenta Solas. Lo importante es que no has perdido el miedo a viajar.
La enfermedad no
te ha paralizado y eso es lo más importante. Y lo que hay que trasladar, ¿no? Que con cuidado, evidentemente, se puede viajar siendo consciente de la enfermedad que tú tienes, que es la diabetes tipo 1 detectada desde los 6 años, pero no has perdido el miedo a viajar, que eso es lo importante.
No, yo animo a la gente además,
claro,
o sea, veo a muchos papás y a muchas mamás que hiperprotegen igual a los nenes, ¿no? Y ya, bueno, a mí me protegían de pequeña, pero es que puedes tener una vida normal, incluso aventurera.
Eso es. Olatz Domínguez es técnica de cooperación al desarrollo de Médicos Mundi, pero también es diabética y nos ha querido contar su experiencia en otros países del mundo. Gracias, Olatz, y también gracias a Kaitín. Un abrazo a las dos.
Gracias.
Ay, quiero verte.
Agur.